El Hombre de las Tabernas, un programa de radio donde hay más locutores que oyentes.
Bienvenidos al noveno programa del Hombre de las Tabernas, un programa que se hizo para ser felices. Sí, amigos, este espacio de humor, de radio, de entretenimiento, de sociabilización de personas que pretenden estudiar periodismo, transmitir sensaciones, emociones, llegaros al corazoncito, se hace todos los martes desde Radio UMH en directo con un solo motivo: sacar todas las presiones mentales que tenemos durante la semana en la universidad e intentar poner un poquito de alegría en las vidas de estos pobres taberneros. Es una tristeza porque no tenemos amigos. Tenemos oyentes, un amigo camionero, allí donde estés, con tu camión malagueño. Sabes que somos malos, pero te queremos mucho. Animaros, hablarnos en Facebook, hombre de taberna, @hombre de taberna, en Twitter. Y dejadnos comentarios, aunque sean ofensivos. Si a nosotros nos hace ilusión recibir el feedback de los oyentes. Y decía yo que no tenemos amigos, y es un problema. Porque en días como hoy, uno sabe que es más importante tener amigos que tener estudios, por ejemplo. Que con amigos consigues tratos de favor. O trabajo. Claro. A lo mejor con amigos, no sé, te toca la lotería 17 veces. Con amigos, quién sabe, te hacen un indulto. Si tienes un problema, alguien dice, todo esto era mentira, no ha pasado. Por muchas pruebas que saquéis, no pensamos decir la verdad. Eso pasa con amigos, pero nosotros no tenemos amigos. Si vosotros tenéis amigos, sed nuestros amigos. Nos haría mucha ilusión.
¿Cómo es la palabra? ¿Amigos?
Amigos.
Ah, vale.
Pero así, tienes que decirlo con pena. Es que si no, no vende lo mismo. Si tú dices, amigos, está muy bien, pero es amigos. ¿Entiendes, Antonio?
Sí, entiendo.
Antonio Ruiz Ferrer, que cada semana nos viene a retratar lo que encuentra en la web de Periodista Digital.
Exacto.
¿Correcto?
Bueno, también veo el intermedio.
También ves el intermedio al gran Wyoming, que es uno de los padres de la patria para Cristian Ramón Marín Sánchez, que desde su columna ECRMS, que solo una vez fue medio columna, y encima copiando a Manuel Vicent.
Copiando no, leyendo lo que él escribió. Tampoco.
Parafraseando.
Sí, no, citó a Manuel Vicent aquel día, pero intenta ser el hombre serio del Hombre de las Tabernas y nosotros intentamos que no lo sea.
Efectivamente, nunca lo he conseguido, habéis hecho bien vuestro trabajo, os odio.
Todo programa de periodismo que se precie tiene a un reportero dicharachero. Nosotros no conseguimos encontrar a uno y dijimos a Paco, tú que antes tenías un videoclub, y cerró. Claro, es que esto de la crisis.
La crisis.
Un saludo a Antonio Semperi, nuestro gran amigo. Paco, ¿qué te parece esta faceta que tienes tú que desarrollar cada semana con el micro?
Me parece espectacular como el programa.
¿Espectacular como el programa? ¿Como nuestro programa o como Radio Sala?
Como Radio Sala.
Radio Sala, un programa que se hace en esta casa, Radio UMH, tiene dos magníficos locutores y los dos están hoy aquí en El Hombre de las Tabernas. José Alberto.
Todo un lujazo.
Y además tú eres una estrella mediática, friquidístico.
Bueno, poco a poco.
Poco a poco ya le iréis conociendo. Y además Raúl Amat. Hoy no está José Alcaraz, se nos ha puesto malo y Pope Raúl Amat le va a sustituir. Y además tenemos a los chicos del fútbol, que para nosotros es una alegría contar con Javi y Rafa cada semana para traer un poco de esa porquería del balompié. Con cariño, lo de porquería con cariño. Vosotros sabéis por dónde van los tiros.
Y pero si no, fútbol sala no, ¿no?
No, fútbol sala es un deporte maravilloso, lustroso. Lo del fútbol es que a uno le pone de los nervios que haya tanto dinero metido ahí y tanta deuda con Hacienda. Cada vez que lo piensas, si ves la crisis, los 6 millones de parados y todos los que tenemos familiares que están en el paro, y luego piensas todo el dinero que he metido en el fútbol y que se les perdone la deuda de Hacienda, uno empieza ya a enfadarse por las mañanas. Y hoy no es momento de enfadarse, porque estamos en El Hombre de las Tabernas, en Radio UMH, y quiero presentar a nuestro técnico, José Ruiz. Un crack, ya hasta nos tuitea José Ruiz @hombre de taberna y votó castigo a Antonio.
Se te ha olvidado mencionar a un tabernero.
¿A un tabernero?
Al chingón, ex chingón.
Bueno, porque Aitor Pérez nunca viene al estudio y nos deja la sección grabada. Es un mal endémico que tenemos, porque es muy retorcido.
¿Cómo se nota que a José lo tengo atrás porque me la clava por la espalda en Twitter?
Bueno, si os parece, vamos a ir empezando el programa, porque va llegando la hora de decir que soy Roberto Prada y que arranca El Hombre de las Tabernas.
La Antonioteca.
Cambio de sintonía en la Antonioteca.
¡Qué maravilla!
Y a traición.
Vamos a ver, ¿a un programa de irnos de vacaciones y haces esto?
Yo que soy así, soy muy imprevisible. Todo, esto sí que es una sintonía, me siento como Daniel Dijes interrumpiendo con mi voz una canción legendaria. En mi caso fue We Will Rock You y en el caso de Daniel Dijes fue la fabulosa actuación de Jimmy Jump en Eurovisión.
Bueno, te invito a que vuelvas a pasar por edición estos días, lunes, martes, que está Paco siempre ahí, él te ayuda, y arregléis un poco la voz de Andrés para que cuando diga la Antonioteca suene con su voz profunda y poderosa, que ha sonado un poco como tímido.
Como Hagrid, ¿no?
Como Hagrid. Quizás tímido por el contenido de tu sección. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Bueno, primero la sintonía, que ya que lo he hecho, pues hablamos de ella. Al hilo de esta nueva sintonía, ¿quién no recuerda dar en los golpes en las mesas del colegio al ritmo de esta canción? Esa época en la que en el patio del colegio todos cogíais al típico alumno de la calaña Federico Jiménez Los Santos, le abríais las piernas y se las estampabais contra el palo de la canasta. La típica pilarica.
¿A qué colegio ibas tú?
A uno público. O cuando cogíais...
Claro, ya está dando argumentos a la gente que considera que la escuela pública es mala.
Bueno, o cuando cogíais al típico alumno como Salvador Sostres, le abríais las piernas y acababa tan encajado en el palo de la canasta como una pieza del Tetris.
Bueno. No concibo la idea de abrir las piernas en la canasta.
Bueno.
¿El cascahuevos de toda la vida?
Vale, muchas gracias, Cristian. Acabado ya el éxtasis por la nueva sintonía, empezamos. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a la Antonioteca, la sección de radio más porno del momento. A mi lado tengo a Roberto de Motherfucking Master Prada.
De Motherfucking.
A mi izquierda tengo a Cristian Ramón Mandril. He dicho Mandril, perdón. Y a su lado tengo a Francisco, también conocido como aquel cristal que no permite ver lo que se encuentra detrás de él. Es decir, opaco.
¡Bueno!
Y terminado ya el mongolo más surrealista de la historia, vamos con el repaso de medios. Empresa escrita, por fin, Francisco Margüende y su diario vuelven a ser protagonistas. Esta vez el diario La Razón amanecía con la siguiente portada el domingo 8 de diciembre, celebrando a su manera el Día de la Inmaculada Concepción con el siguiente titular sobre lo que ellos llaman el desafío independentista.
Es real.
Sí.
El titular es real.
La Semana del Odio a España. Esta semana es la Semana del Odio a España.
¿Y eso fue portada de La Razón el domingo?
El domingo. La Razón muestra su miedo a que los políticos boicoten esta semana a España, mostrándole su odio irracional. Para ello, Margüenda teme que durante la semana pasen por primera vez en España los siguientes hechos inauditos. Que los políticos se corrompan, que se dé economía sumergida, que los bancos tengan un poder ilimitado y que el gobierno sea un títere en manos de la eurozona. Hechos inauditos que no han pasado nunca, solo esta semana, la Semana del Odio a España.
Nos iría mejor si el gobierno fuera un títere en manos de Aitor Pérez.
Sería más gracioso, por lo menos.
Para todos.
Para todos.
Y repartiría para todos. Y Andrés sería el narrador, que eso siempre viste.
Sí, y si no hay ningún nombre complicado sería todo un lujo. Bueno, en televisión... Los dirigentes de Intereconomía le dan la patada a Josep Pedrerol. El pasado miércoles 4 de diciembre, el presentador de Punto Pelota fue despedido por Burofax. No se dignaron a decirse la cara, fue un Burofax. Y sustituido por Carlos García Hirschfeld. Era todo un reto pronunciarlo en directo, pero creo que lo he conseguido. Josep Pedrerol y su equipo llevaban un total de 6 meses sin cobrar. Ante esto, tras haber increpado a los becarios, Josep Pedrerol sufre ahora lo que sufrieron ellos. Ya sabemos que todos aprenden de sus becarios. Y si no, que le pregunten a la señora Hillary Clinton lo que aprendió su marido Bill Clinton tras sus clases particulares con la Levinsky.
Bueno, ¿has enlazado a Hillary Clinton y a Josep Pedrerol?
es un dúo muy porno. Ya he dicho que la Antonioteca es la sección más porno del momento, más hot de las ondas.
Bueno, en el caso de Josep Pedrerol, él tiene una productora, dirigía Punto Pelota desde 2008, si no me equivoco.
Exacto.
Como responsable de su equipo, era él el que pagó los contratos que se les adeudaban, pidió un préstamo y ahora, evidentemente, reclama desde La Sexta, porque sigue haciendo su programa en La Sexta, ese dinero y esa queja hacia lo que ha pasado en Intereconomía.
Sí, Intereconomía con su logo está dando cornadas a todo lo que se le pone por delante.
Porque fue de un día para otro y quizás una circunstancia un poco... anómala. Pedrerol sí que dijo en Intereconomía: se nos ha debido un dinero y si no se nos paga quizás nos vayamos, y decidieron que se fuesen.
Pedrerol fue a trabajar esa misma noche y fue la seguridad la que no le dejó entrar en el edificio, diciendo que era una propiedad privada. Curioso.
Bueno, es una situación dura. Y la de Carlos García Hirschfeld también un poco complicada por tener que asumir el reto y además en las circunstancias que se le ha criticado mucho a través de Twitter y las redes sociales, y él quiso defenderse diciendo que lleva un año sin ganar dinero, tiene 3 hijos. Y también hay que meter dinero en casa.
Comprensible la parte de Carlos García Hirschfeld. Bueno, por otro lado, a partir de enero, Real Madrid Televisión será un canal de TVT. DT, perdón.
¿De dónde?
DT. Exacto.
¿Qué franja ocupa Real Madrid Televisión?
Espera, Roberto, no seas desesperado. El canal del equipo madridista emitirá la frecuencia de Intereconomía. Y esta, a partir de enero, en la frecuencia de MTV España.
Vamos a ver. El Real Madrid sustituye a Intereconomía y
Intereconomía
sustituye
a MTV. Exacto. Lo que supone una gran noticia para el Real Madrid no lo supone para dos de sus jugadores, Fabio Contrao y Sergio Ramos, que no podrán cumplir sus dos sueños del año: ganar la Champions League en el Real Madrid y salir en Gandía Shore.
Gandía Shore, que es la tercera parte, es la tercera parte de The Shore, Antonio.
Exacto. Bueno, y para terminar con el repaso de medios, en radio, un estudio realizado por el seminario Radio Red, presentado por RTV Aragón, ha confirmado que los medios digitales también han afectado a la radio.
Seminario en Aragón.
En Aragón, sí. Según el estudio, en los últimos 5 años, los oyentes de Internet han pasado a ser el 1% al 15%. Es lo único que ha subido en la radio desde la COP la pasada semana.
¿Y quién ha hecho el estudio?
RTV Aragón.
Bien, está publicado, supongo.
Está publicado, sí. Y no es para menos, la aparición de la radio por Internet es una gran ocasión para los españoles. La ocasión de que mientras estés escuchando la radio por la web, aparezca cualquier tipo de publicidad erótica.
¿Y es posible que ese el 1% que se transformó en un 15%, el hombre de las tabernas en podcasting haya tenido algo que ver?
Algo no, todo que ver. Lo ponemos en Facebook y la gente se vuelve loca escuchándolo, es normal. Somos una maravilla.
No, somos una maravilla, pero es cierto que llegamos a estar el número 100 de programas de humor de España.
Claro, somos la novena maravilla después de las 7 primeras, los artículos de Salvador Sostres y ya después nosotros.
Bien, buen ranking.
Bueno, y para terminar vamos con el top de la semana, el espacio de radiofónico más afilado que las cuchillas de Melilla, con una maldad similar a la que se muestra en la mirada de José Ignacio
Pérez. No se llama Melilla, no se llaman cuchillas.
Es verdad. ¿Cómo se llaman?
Cobertinas.
Exacto. Y bueno, con un sentido del humor similar al que utiliza una de las mejores humoristas de España, Mariló Montero. Si os sentís ridículos y tenéis ganas de tirar la toalla, utilizadla para sacudir en la cabeza los siguientes tres elementos. Vamos con la música top. En el top 3.
¡El top 3! Estoy un poco afónico.
Bueno, se encuentra el ministro del Interior del gobierno español, Jorge Fernández Díaz.
Jorge Fernández Díaz.
Que en su encuentro con la comisaria del Interior de la Unión Europea, Cecilia Malms. No sé si lo habré dicho bien, pero no estoy acostumbrado a pronunciar apellidos sin vocales.
Espera, que lo diga Cristian, que es el políglota.
No tengo ni idea.
Muy bien. Cecilia, no tengo ni idea. Así es como se pronuncia.
Cristian, muchas gracias. El pasado miércoles 4 de diciembre afirmó lo siguiente acerca del polémico tema de las cuchillas de las vallas de Melilla. Las cuchillas de la valla de Melilla no son agresivas. Es un elemento pasivo, disuasorio y dentro de los márgenes de la legalidad.
Es que creo que está al nivel de la frase de Torrente 1 cuando Torrente está explicando lo que es la droga y dice: ¿ves la droga? Mírala, no hace nada, no es mala. La droga no hace nada, te pega, te muerde, no hace nada. Es solo droga, los peligrosos son los drogatas.
Exacto, los peligrosos aquí son los marroquíes, ¿no?
No, el que se acerca a la cuchilla. Digamos que la cuchilla sola ahí no hace nada.
Bueno, por supuesto. Ante esto, el señor Fernández Díaz tiene toda la razón del mundo. Pero se le olvida un aspecto clave. También es un elemento de prueba. Quiere probar si las cuchillas o la concertina podrían utilizarse para cortar el jamón de pata negra en las reuniones del Partido Popular en Génova.
Esas cuchillas.
Exacto.
Para afeitarse. ¿Os imagináis a Rajoy
afeitado? Para afeitarse la cabeza a José Ignacio Bert, ¿no?
No, pero Rajoy, el presidente, con esa barba tan legendaria, afeitado, ¿cómo quedaría?
Muy porno también.
¿Legendaria es la palabra?
Yo llevo toda la vida viéndole con la barba. Es un poco como el bigote de Aznar.
Tiene vida propia.
Había, abdominales.
Había un juego minijuegos que era afeitarlo. Yo me pasaba horas, horas y horas haciéndole diseño.
Así se consigue la mejor nota de periodismo. Bueno, en el top 2.
¡Top 2!
Un gran conocido de esta sección. El hombre que en su adolescencia fue abandonado por su novia tras irse de Erasmus.
¿Quién fue ese hombre?
El hombre cuya ley levanta más ampollas que los calzoncillos de Rafa Nadal.
¿Quién es ese hombre?
Hablo del ministro de Educación, José Ignacio Bert, que respondió lo siguiente a la pregunta que si le había...
¿Lo de la novia es cierto?
No, eso es cosecha mía. Lo planté en mi huerta de Aspe. Bueno, hablo del ministro de Educación, José Ignacio Bert, que respondió lo siguiente a la pregunta de que si se había planteado dimitir tras la ley Bert. Yo la toalla solo la tiro, y de manera desordenada, cuando salgo de la ducha.
Lo de manera desordenada sí que es cierto. ¿O tampoco?
Sí, eso es la frase. Es
la cita textual es...
A Bert, sí.
¿Puedes repetirla, por favor?
¿Seguro que quieres volver a
sí,
oírla?
Sí, por favor.
Bueno. Yo la toalla solo la tiro, y de manera desordenada, cuando salgo de la ducha.
Esa escena del ministro Bert saliendo de la ducha y tirando, arrojando la toalla. ¡Oh!
En primer lugar, me gustaría deciros que no permitáis que esa imagen llegue a vuestras cabezas, pero como creo que ya es demasiado tarde, voy a mejorarla. Creo que es la imagen más erótica.
Mira, si vas a incluir a Gira de Quinto y a Pedrerol, ahórralo.
Eso ya te lo has incluido en tu mente calenturienta, Roberto. Yo creo que voy a mejorarla. Creo que es la imagen más erótica desde que el propio José Ignacio Bert le tiró sus calzoncillos favoritos a Miley Cyrus por la emoción de asistir a uno de sus conciertos. Miley Cyrus la chupó, claramente.
La toalla.
Exacto, los calzoncillos.
Duro. Termina.
Duro, sobre todo. Bueno, y en el top 1...
Toño, vas a sancionarte. O sea, va muy mal. Top 1, así, mira, top 1.
Vale.
No otra, hay emoción.
Otra victoria del sexo fuerte, la mujer. Esta vez la gran victoria de la semana se la lleva la presentadora del magazine matinal La Mañana de la 1.
Las Mañanas de la 1.
Sí, Mariló Montero, que revolucionó el mundo...
Bueno, Mariló.
Una gran amiga nuestra. Que revolucionó el mundo de la publicidad navideña con esta afirmación sobre la imputación de un cura de la localidad de Borja por blanqueo de dinero y abusos sexuales. Borja, en Zaragoza.
El pueblo del ex de Homo.
Sí. ¿No será esto una campaña de promoción navideña para que todos vayamos al pueblo en fiestas?
¿Sabes que acto seguido entró el alcalde en directo,
sí,
en el programa?
Para contestarle. Pero bueno, ante esto y tras...
Replicó con dureza al alcalde, evidentemente.
Evidentemente.
Le pareció un acto muy feo y ella dijo, a ver, ha sido una broma. Si no entiendes las bromas,
vaya,
pues las retiro.
Tiene una gracia Mariló Montero. Bueno, ante esto y tras las terribles declaraciones, tengo el placer de presentar una verdadera campaña navideña.
La campaña navideña del hombre de la taberna. Adelante.
Queridos estudiantes de periodismo, es decir, futuros becarios o parados, mi campaña de motivación tiene el siguiente eslogan. Si ella consiguió vivir del periodismo, ¿por qué nosotros no? Esta es la campaña del hombre de las tabernas.
Un poco reducida, el público objetivo. Nos centramos solo en los estudiantes de periodismo.
Exacto. Bueno, y con esto me despido. Jóvenes inconformistas, aprovechad ahora que podéis y manifestaros contra aquello que os parece injusto. No vaya a ser que en los próximos meses os pongan minas antipersonas o gases napalm como elementos pasivos, disuasorios o dentro de la más estricta legalidad. Un saludo.
La columna de CRMS, la única sección seria de El Hombre de las Tabernas.
Cristian Ramón Marín Sánchez.
Otra semana que mi sección no es seria.
¿Te gusta que diga la frase de Cristian habla, la taberna escucha?
Me gustaba mucho, lo que pasa es que nunca la dices. Bueno, ¿os habéis enterado de que la UMH está produciendo una serie?
Algo hemos oído. Por ejemplo, entras en la página web de la UMH y es lo primero que sale.
Exacto. Frikidística es la primera serie ambientada en la Universidad Miguel Hernández. Esta sitcom cuenta la historia de unos estudiantes de estadística entre los que hay una relación un tanto extraña. Sus protagonistas, Fricente, Irene, Borja, Belén y Mingo, se moverán entre el amor y la amistad en su primer año de universidad. El mítico primer año de universidad, que luego no es lo que parece.
Yogurines.
Sí, depende, para ti son yogurines.
No, ahora va a resultar que alguno de los que salen en esa serie tienen 18 años. No, hasta ahí puedo leer.
Bueno, esta comedia de situación se emitirá a través de internet de manera mensual y mañana se estrena en el Centro de Congresos de Elche a las 7 de la tarde.
La premier.
Exacto. Tenemos hoy con nosotros a José Alberto Palma, que es el sexy actor que da vida a Fricente, uno de los protagonistas. Muy buenas.
Así es, muy buenas. Contestando a Roberto primero, ¿veías al salir de clase?
Sí.
Y todos tenían 18 años tampoco.
Tenían hasta 40.
Por eso digo, ahí aún no llegamos a esa edad.
Sobre todo lo de sexy, lo estoy viendo ahora mismo y es verdaderamente irresistible.
Efectivamente. Bueno, primera pregunta, José Alberto.
Primera pregunta, ¿la premier es entrada libre?
Sí.
Pues venga, hay que animarse. Mañana tú a las tabernas allí.
Hay que ir.
A las 7 de la tarde.
Y segunda pregunta, ¿por qué recomendarías Frikidística a las abuelas de tus amigos?
A las abuelas de mis amigos... Porque yo soy su nieto ejemplar. Todos querrían tenerme a mí como nieto. Entonces va...
Tú eres como lo de Casillas, de es el yerno perfecto, tú eres el nieto perfecto.
Correcto.
Para las abuelas.
¿Casillas es el yerno perfecto?
Sí.
¿No era Pablo Alborán? También lo he oído por ahí.
Quizás ahora, es otra generación. Vamos a peor.
¿No era Jiménez Los Santos?
Hace muchos años. Bueno. Sí, que Cristian, que esto es serio.
Y bueno, ¿qué crees que es lo que más gustará a los espectadores de Frikidística?
Yo creo que va a gustar, bueno, los que les guste las temáticas de Guerra de las Galaxias, Señor de los Anillos, les puede hacer gracia y a todo el resto le van a gustar las féminas.
¿Las mujeres? Efectivamente.
A todo el resto, o sea, a todas las chicas le van a gustar las chicas.
También, más que los chicos seguro.
Pero si tú eres el chico.
Pero
véndete.
¿Me han visto en la serie?
Sí, te he
visto. ¿Han visto los carteles?
Está mejorado bastante. Bueno, en la
hachazo, pero de los duros.
Sí, sí, sí. Era broma, hombre.
En la, rechazo porque hoy estoy...
En la descripción de la página web de Frikidística afirmáis que Fricente es un pagafantas importante. ¿Qué tienen en común Fricente y José Alberto Palma García?
Pues yo creo que, vamos, a priori que vamos a la Universidad Miguel Hernández.
¿El pagafantismo o no?
No.
¿Cómo se vende?
Bueno... Ha hilado bastante bien para eludir la respuesta.
E incluso tendría que decir que no compartimos gustos tampoco. De hecho, yo no he tenido que ver la Guerra de las Galaxias. Me han obligado a verla.
No, ¿todas? ¿No habéis visto ninguna?
No había visto entera ninguna.
¿Tú no habías visto la trilogía original?
No, lo reconozco. Ahora sí, ya.
Me has dejado sin palabras. O sea, tú eres un tío curtido en la vida.
Pero quizás es que soy partidario de que lo que no me lo creo no me gusta.
¿La vida secreta de las palabras sería tu película de referencia?
No la he visto.
Lo hice para el videoclub, ¿eh?
Sí. ¿Cuál es? Espérate, ahora sí me interesa, hombre. ¿Cuál es tu película fetiche?
Pues...
Como me digas Rocky, te echo.
Me has dicho Rocky, pero justo sabes cuál vi, la última que he visto, Ali.
Bueno, pero tu película.
Quizás me quedaría también con una de Will Smith.
¿Qué es?
¿La adivináis?
No. Si no notas pistas, no, hay muchísimas.
¿La leyenda de Baggerball?
No. Con un hijo.
Soy leyenda. ¿En busca de la felicidad?
Correcto.
En busca de la felicidad.
Bueno, pues después de esto que no le interesaba a nadie...
¿Viste cómo ha intentado darle tensión diciendo una película de Will Smith? ¿Cómo no ha hecho?
Roberto, ya. También decís en la web que tu personaje irá evolucionando positivamente. ¿Qué significa esto? ¿Acabará triunfando el amor o seguirá el onanismo?
Espero que vaya mejorando yo mi relación con las mujeres, porque como podréis ver en el primer capítulo, tampoco os quiero avanzar mucho, que Abel, el director, me tiene amenazado. Se me da muy mal, hablo con las chicas y prácticamente le entra por un oído y le sale por otro. Y a mí, Abel, una de las cosas que me prometió para entrar en esta serie.
¿Cómo te convenció?
Fama, dinero y mujeres.
Así te convenció.
Sí. O sea que la serie es como Betty la Fea, pero al revés. Es el chico el que se vuelve un ligón.
Quizás también se parezca más a Steve Urkel y Laura Winslow.
Y Big Bang, a lo mejor.
Leonard, también. ¿Eres Leonard en The Big Bang Theory?
Yo creo que en Big Bang sería una mezcla de varios.
Sí.
Bueno, no pues yo creo que llegamos al punto álgido de esta entrevista, que es la pregunta, ¿habrá desnudos en Frikidística?
Ya lo he sabido.
¿Ya ha habido desnudos?
Pero si no se ha empezado, hombre, a emitir, ¿cómo va a haberlo?
Hombre, pero está rodado.
Está aquí,
hombre.
Desnudo, no, nombre las tabernas.
Está poniendo cara.
Hemos grabado dos capítulos.
¿Pero tuyo?
Os animo a...
Hombre, con
os
esto
animo a ver seguro. Los dos primeros capítulos.
Los ojillos que está poniendo, queridos oyentes, invitan a ver Frikidística.
Y una pregunta ya de Roberto, que es, ¿te gustaría ser secuestrado y torturado por alguna fan?
Si es sexy, sí.
¿Si es un tío sexy?
Hay que ficharlo para el hombre de las tabernas. Bueno, y también esta es una pregunta un poco más personal. Vuestro director suele llevar una gorra en la que pone director cuando rodáis. Le falta una silla con el mismo cargo. ¿El reparto tiene respeto realmente por su líder?
Ninguno, la verdad que no.
Menos mal.
La verdad que, ya te digo, la primera semana de rodaje creo que acabé con él en el karaoke. A las 4 de la mañana cantando... No sé si Pimpinela o... Así que no respeto a ninguno.
Y ya por último, yo quería saber si habrá papel para algún tabernero.
Sí, claro. Vamos a hacer un segundo casting en el que se va a ofrecer la oportunidad a todo el mundo, no solo de estadística o periodismo, a toda la universidad, y que nos ofrezcan lo que saben hacer.
Eso está muy bien. Pero ¿tú a quién fichabas de la taberna? ¿A quién colocabas? Eres amigo. ¿Has oído la introducción?
Sí, pero estoy pensando en Antonio, pero creo que lo censuraban en el minuto uno, ¿eh?
Soy maravilloso. Soy maravilloso. Todo el mundo me
pero
quiere.
Pero habría que escucharos a todos también. Roberto, tienes que dar. Paco tiene que ser un show con el micro.
Paco te arregla un capítulo en un momento.
Y habría también que ver a Cristian, la verdad. Y faltan muchos más.
Aitor he puesto, hombre. Con el ukelele no tiene rival.
Quizás.
O sea, Alberto, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Qué ibas a decir?
A Raúl. A mi compañero de Radio Sala.
Muy bien, pues con esto que terminamos. Gracias, Cristian.
¡Cuéntaselo, Paco!
Francisco Hernay. Hola. Alias Paquico Serna, Paquico Animal, Paquico, él tiene una legión de seguidores en Facebook que os pueden hacer mucha pupa.
Los Serna, el clan de los Serna.
El clan de los Serna, cuidadito con ellos, ¿eh?
¿A dónde te has ido a grabar esta semana? A ver, ¿qué nos vas a contar?
Hemos grabado la noticia que salió esta semana, en el que consistía que el Pleno del Tribunal Constitucional, pues por unanimidad, ha avalado la exención del pago del impuesto de bienes inmuebles a la Iglesia, un tema que...
El IBI,
exacto,
para entendernos.
Para cortar. Pero como vamos tan mal de tiempo, pues es para rellenar. Es que está todo pensado. Es un tema que no es novedad, por así decirlo.
Pero es interesante.
Ya está implantado, era interesante, y por eso yo he decidido salir a la calle, aquí a los pasillos de Azabares, y pues...
Hacer la calle.
Con el micro de la universidad, pues simplemente ver qué pensaba la gente de todo esto, de la medida de contra la crisis, de dónde se podía recortar, qué se podía hacer, y hemos tenido varios...
¿No? Programa en la universidad con comentarios de universitarios.
Exacto.
Seré tu amante bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante cautivo, cautivo. Seré.
¿Qué piensas sobre la medida del Tribunal Constitucional de eximir a la Iglesia del pago del IBI?
Yo supongo que me parece una buena decisión por parte del Tribunal Constitucional. Considero que la Iglesia, más en los años que está viviendo ahora, de que no tiene muchos feligreses y no tiene el dinero que desearía tener, lo veo totalmente factible que no tenga que pagar el IBI, porque si tiene que pagar el IBI ya sí que se va a ir a pique directamente. Y
a Dios le pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido.
Me parece mal, porque se supone que no paga la Iglesia el impuesto del IBI porque es la casa de Dios. Pero Dios se supone que está en todas partes, en tu casa también está y en la mía también. O sea, esto es lamentable. No debería pagar nadie entonces el IBI, porque está... Yo tengo un Cristo puesto en mi casa y es la casa de Dios. Por lo tanto, el IBI no debería pagarse en ningún sitio. Sitios, ¿qué piensas del apoyo a la creación de la Iglesia? Viendo que tanta gente ha sido recortada en sanidad, en educación, ¿no piensas que esta medida también podría favorecer a estos recortes para que todo vaya mejor?
Sí, se podría favorecerlo, pero yo creo que eso se basa más en una decisión, digamos, ideológica, ¿no? Hay que contar también que el PP tiene una gran parte de votantes que son sector cristiano incluso practicante.
Me parece que está devolviendo favores políticos cuando la Iglesia y el señor Ronco Varela pues salía haciendo manifestaciones contra el aborto y está toda la gente desde ahí. Me parece que eso son devoluciones políticas.
Porque ella es muy lista y me temo lo peor.
Por favor, un favor. Por favor, un favor.
Siguiendo, al menos está siguiendo parte de su ideología. Dijo que no iba a tocar la educación, la ha tocado, dijo que no iba a tocar la sanidad, pues bueno, pero mira, por lo menos no ha tocado la Iglesia. Algo ha cumplido.
¿Y qué piensas de las críticas del PSOE acerca de la decisión del PP cuando el PSOE, cuando gobernaba a nivel nacional, en la legislatura, no tocó nada de esto?
Bueno, también es verdad que el PSOE en esa época se encontraba en una época que tampoco hacía falta cobrarle a la Iglesia. O sea, había bastante dinero. Hasta los últimos años del PSOE no tocaba apretarse el cinturón.
Bandido, bandido, corazón, corazón malherido.
Zapatero no se atrevió, él lo dijo mucho, que esto vivimos en un estado laico, pero luego a la hora de la verdad con la Iglesia hemos topado y tocarle el bolsillo a la Iglesia es muy difícil. Entonces prefieres a lo mejor seguir creyendo a seguir comiendo.
Es una pregunta difícil, eso yo siempre todavía preferí comer, pero...
Yo a Dios le pido.
Polémicas everywhere.
Everywhere. Hemos tenido uno de un bando, otro de otro. Abrimos Twitter para ver qué piensa la gente.
¿Cómo se llaman las personas que han intervenido en tu audio?
Uno prefirió mantenerse en anonimato y otro es Antonio Navarro, compañero de periodismo.
Vale. El otro no vamos a decir su nombre.
Exacto. Respetamos.
Me está costando lo de decirlo. Seguimos en El Hombre de las Tabernas.
El fútbol es así. La otra cara del deporte rey con Rafa Devesa y Javi Rubio.
Y el día que Paco no se ría cuando Andrés cita el fútbol es así, no será el fútbol es así. Con Rafa de Besa y Javi Rubio.
Será serio.
No pegaría en el hombre de las tabernas. Tú piensas que el nivel de programa está bajo y ahora es cuando vosotros venís a levantarlo.
Bueno.
Pues no, esa moral.
La moral que hay.
Así no sacaría el míster. Ahora cambiamos toda la conversación a términos futbolísticos.
Claro, vamos ya, ¿eh?
Vamos con las alineaciones.
Bueno, una nueva semana aquí y una nueva semana que pasamos de hablar de cosas serias del fútbol. Hoy vamos a contar...
La sección de fútbol donde no se habla de fútbol.
No, donde no se habla serio de fútbol. Ah. De fútbol sí, pero no serio.
Bueno, como en Deportes 4.
Claro.
Chazo, lo punto.
Hoy vamos a contaros unas noticias de lo más curiosas y para terminar vamos a recordar algunas de las mejores frases o frases más estúpidas que ha dejado este deporte.
O sea, que las frases que vais a citar pueden ser buenas o estúpidas.
Estúpidas,
sí. Y buenas y estúpidas a la vez.
A la vez, justo. Bueno, voy a empezar yo con uno de los futbolistas más laureados y con mayor calidad que ha pasado por el Real Madrid en los últimos años.
¿Inician?
Sé que todos sabéis quién es, pero yo lo digo por si acaso. El danés Thomas Gravesen.
Ah, muy bueno también. Vale. Inventor de la gravesiña.
Una temporada en el club merengue que sirvió para que ahora nos acordemos de él por la gravesiña o la pelea con Robinho.
La gravesiña es mejor.
Nah, mejor también.
Buscar el vídeo de lo que el ojo no ve en YouTube. Bueno, es épico, el momento de la gravesiña y la narración además.
Y las miradas que echaba a los demás, esa mirada fulminante.
Tengo sangre, será de Canuté. Canuté, esta sangre es tuya. Y Canuté dice, no, no es mía. Dice, pues, ¿de quién será la sangre? Hasta que se da cuenta que es suya, su sangre, porque ha inventado la gravesiña. Es el regate con rotura de menisco y ligamento cruzado.
Vez, claro. Es muy difícil, ¿eh?
Solo te cuesta 6 meses.
Bueno, y es que el hermano de Shrek en la vida real, a pesar de tener ofertas de muchos clubes, decidió retirarse a los 32 años y vivir una mejor vida. Y es que Gravesen invirtió en una serie de negocios y ahora cuenta con un patrimonio de más de 100 millones de euros.
Invirtió bien.
Invirtió muy bien.
Quiero decir, mejor que Florentino.
Bueno,
yo creo que eso sí que no.
100 millones de euros con lo que ganó Gravesen de futbolista está muy bien invertido, ¿eh?
Pues ahora está viviendo en Las Vegas y se enamoró de la modelo checa Camila Piercy.
¿Y ella se enamoró de él? O
sea, no ella se enamoró de su dinero.
¿Eso lo sabes?
Sí, sí.
Ah, lo sabes tú. Bueno, sí. No me meto entonces. Claro, es que cada uno tiene su fuente. Esto es periodismo, amigos.
Yo tengo una noticia que antes hemos dicho que no era serio el fútbol, pero bueno, esto tiene que ver un poquito serio. ¿Sabéis que el otro día se murió Nelson Mandela?
Sí.
Y, bueno, todos sabemos quién es Nelson Mandela, ¿no?
Imagínate que alguien no lo sabe, ¿qué le dirías?
Pues espérate, que te lo voy a contar.
Ah, vale.
El portero suplente del Levante, Javi Jiménez, publicó el siguiente tuit.
Ah, iba a decir, el portero suplente del Levante, el Nelson Mandela.
Voy.
Junior. Javi Jiménez puso un tuit sobre Nelson Mandela.
Lamento la irreparable pérdida del luchador Nelson Mandela. Sin lugar a dudas, uno de los más grandes actores que ha dado Hollywood. Que descanse en paz.
Claro, si has visto la película Invictus y no te has dado cuenta que Morgan Freeman es el que está interpretando a Nelson Mandela, sudafricano famoso.
Bueno, pero luego intentó arreglar. Luego dijo en otro tuit, alarmado por el revuelo de tantos mensajes, decir que alguien ha utilizado mi cuenta poniendo mensajes erróneos y de mal gusto. Lo siento. Lo siento por aquellas personas que se hayan dado por ofendidas con esos tuits de mal gusto. Déjanse en paz, Nelson Mandela. Que es la excusa más utilizada cuando alguien se equivoca en Twitter, que le han robado la contraseña.
Eso iba a decir, el porcentaje de robos de cuenta y tuits absurdos siempre va ligado.
Y de becarios. ¿Y de becarios?
¿Y de becarios qué?
Que ponen tuits así.
Hay que explicar las cosas.
Luego está la de Sergio Ramos que tardó en enviarse el tuit.
Ahora cuéntale a la audiencia quién era Nelson Mandela.
Nelson Mandela fue el presidente de Sudáfrica que cambió el régimen social de Sudáfrica. Ha quedado bien.
Ojo, cuidado.
Concurso Miss Mundo, estás ahí.
Era para resumir, porque si no nos quedamos sin tiempo.
A nivel de Confucio inventó la Confucio.
Te podría hablar toda la sección, pero es que si no nos quedamos sin tiempo para el resto.
No es tema, Rafa, sí.
Bueno, ahora vamos a la parte de fichajes. Y es que el Racing Boxberg, un equipo belga, ha fichado
Racing Boxberg.
Boxberg.
Cuando salen estos equipos siempre pienso lo duro que tiene que ser vivir en Bélgica y ser seguidor del fútbol.
No sé por qué.
Hombre.
El Racing.
Sí, el Racing Bomber.
Claro.
Voy a ver al Racing Bomber, que juega esta semana contra el Standard de Lieja. ¡Qué partidazo!
Bueno, pues ha fichado a Brice Beats.
Brice Beats, jugador del Racing Bomber.
Un jugador...
La noticia de la semana. Vamos, esto...
Ahora va a ser noticia. Sociales. Ahora va a ser noticia. Un jugador con la misma edad mental que la edad mental del encargado de la sección Cuéntaselo a Paco.
¡Ojo! La frase... Que, Rafa, hay mucha gente que está
viendo
la siesta. Sí.
Ha fichado a Brice Beats, un jugador...
Racing Bomber ficha a Brice Beats, jugador con la edad mental...
No,
con la edad
de claro, con la edad...
Vale, vale, perdón, perdón.
De la edad mental del encargado de la sección, cuéntaselo a Paco. Que es que el joven jugador apenas tiene 20 meses.
Paco, ¿qué tienes que decir a esto?
Se descubre él solo. Vamos a dejarlo que siga hundiéndose.
Y lo más sorprendente...
Tenía al hilo que hubiera balbuceado.
Y lo más sorprendente es que no es la contratación más precoz, sino que la supera el holandés Baerke van der Meeg, que fichó por el Venlo holandés con 18 meses. Ambos se han comprometido 10 años con sus clubes y cuentan con cláusulas de rescisión. El secretario del Racing, Bosberg, describe al niño como si hablase de nuestro compañero Cristian. Y es que dice, exhibe un toque y una técnica que no poseen ni los niños de 4 o 5 años. Su control del balón es increíble, dribla entre los conos como si fuera de una serie y sabe pasar en todas las direcciones.
20 meses.
Uh-huh. Eso es un ojeador.
Un año
es un
y 8 meses. Y el hombre se ha quedado prendado del bebé. Esto no es ni un niño, es que es un bebé.
Claro.
Por lo menos no dirán que ha fichado con un vídeo de YouTube. Porque si este niño ya tiene un vídeo de YouTube, sería para mirárselo.
Seguro que tiene.
Bueno, voy yo. El pasado viernes se celebró el sorteo del Mundial.
Estoy dándole vuelta porque aquí en España normal a esa edad es meter a los niños de fan del club. Vamos, un abono y ya está. Pero no, en Holanda y en Bélgica somos adelantados. Sigue.
Bueno, se celebró el sorteo del Mundial y como en todos los sorteos siempre...
¿Quién le toca a España?
Holanda, Chile y Australia.
¿Nos gusta el grupo?
No.
No, pero...
¿No nos gusta el grupo?
No, y encima...
¿Por el cruce con el grupo de Brasil?
No, porque por Holanda también. Y Chile son fuertes. Además...
¿De Australia no?
Bueno, igual da la sorpresa.
Que allí va el agua del vacío al revés, o sea, son peligrosos.
Bueno, pues...
Como diría Pope, ojo, cuidado.
Se desató la polémica ya que una cuenta de Twitter afirmó que el sorteo estaba amañado. Ya, 20 horas antes del sorteo, la cuenta Brasil 2014 Fraude afirmó: a través de este Twitter haremos público el grupo que integrará a Argentina en el próximo Mundial de Fútbol en Brasil.
¿Y acertaron?
Acertaron. Poco tiempo después empezaron a decir que habían publicado todas las posibilidades de grupo y fueron eliminando tweets.
Ay, qué bueno, ¿no?
Sí, hombre, acierta seguro, luego te das un poquito de...
Si Marca tuviera la posibilidad de borrar las portadas en verano...
No, pero también...
Por fin la frase de así lo adelantó Marca tendría sentido.
También decían...
Saludo, Marca.
Que los yo es que no vi el sorteo en directo, pero los papeles abrían y luego bajo una mesa... Se
hay,
desenroscaba
hay
eso y luego salía el papel.
Eso.
Sí, hay un vídeo que. Un vídeo que parece. Se ve al secretario que baja la mano, tapa el atril. Un poco raro todo.
Bueno, pues vamos con los dos tops.
Dos tops.
Sí, uno
copiando
de Javi,
a Antonio.
Uno de Javi y otro mío.
Se está enfadando, Antonio. Venga, sí, dos
con
tops.
Las frases estúpidas del fútbol. Empieza Javi.
Bueno, empiezo yo con tres frases que realmente he puesto porque son un poquito raras de entender y a ver
¿Vas
si.
¿Vas a hacer 3-2-1, 1-2-3?
3-2-1.
3-2-1.
A ver si también me ayudáis a acabar de entenderlas porque hay alguna. El top 3.
Top 3.
De Stan Collymore.
Collymore.
He remitido al club una solicitud para ser traspasado, pero déjenme decir que no quiero dejar el Leicester, que es el equipo en el que estaba.
Él manda una carta, porque esto en Inglaterra se lleva mucho, cuando claro. Alguien quiere que le vendan, manda una carta al club
pero
para
no
irse, pero él no quiere irse.
Claro, tú lo puedes entender como que quiere quedarse como una figura y un mito del club, pero la verdad es que no tiene pinta.
Duro tiene que ser para que una persona haga algo que no quiere hacer.
Bueno, voy con el top 2.
No sé, por entenderlo.
El jugador del exjugador del Inter de Milán, ¿sí? Altobelli.
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 Quiero agradecer a mis padres por mi carrera, especialmente a mi padre y a mi madre.
Hombre, para que quede claro.
Sí, ya, pero yo no acabo de pillar el sentido del todo.
Hay gente que no entiende el sentido de redundante. Pues esto. Ahí tenéis un ejemplo práctico.
Y bueno.
El último.
El top 1
para
ya...
Para ti lo que sería el sumum.
El top 1, sí. La de antes no la entendía, esta ya ni te cuento. De Hugo Eiogu.
Eiogu. Eiogu.
Eiogu.
Tiene una H seguro.
Sí.
Estoy tan feliz como uno puede estar, pero he estado más feliz. Es que sigo sin entenderla.
No, si no hay nada que decir, si no me miréis.
Es que es inexplicable. O sea, tendríamos que traer a Eyogu aquí para que nos lo contase.
Está todo dicho.
Eyogu, en Twitter, @hombre de taberna. Si tienes lo que hay que tener, escríbenos un tuit y explícanoslo. Rafa,
bueno,
tu turno.
Bueno, voy yo. En el número 3, Luis Chavarría.
Número 3, Luis Chavarría.
Tras su debut.
Se enfrentaría a Collymore.
En su debut.
Debuta Luis Chavarría y dice...
Y dice, contento por mi debut, lo hice bien y por suerte pude lesionar a Francescoli.
Por suerte.
Por suerte.
Era la misión que se había propuesto él.
Claro.
Dije, a ver si el día que debute, a ver si lesiono a alguien. Y por suerte conseguí a uno.
Pues todo bien.
El número 2. ¿Le ha ido bien en la historia a este hombre?
¿Tú lo conoces?
Ahora.
Ahora, pues mira si le ha ido bien. En el número 2.
Número 2.
el exdelantero del Newcastle, Mark Viduka.
Viduka, hombre, este famoso.
Que dijo, no me importaría perder todos los partidos siempre y cuando ganemos la liga.
Claro, que sería difícil.
Está decir,
habría que descalificar al resto, porque ¿cómo ganas la liga si has perdido todos los partidos?
Está complicado.
Hay gente que no es de ciencias, evidentemente. Saludo, Viduka.
Y en el número uno...
¿Número uno?
El sincero Roberto Fontanarrosa.
Roberto Fontanarrosa frente a Yogú.
Y dijo, tengo dos problemas para jugar al fútbol. Uno es la pierna izquierda y otro la pierna derecha.
Pero bueno, puede jugar de cabeza, con el pecho.
Hombre. O de portero.
Sí, claro.
Claro, es que igual era portero, eso no lo sabemos.
No, no, era jugador, era, era jugador.
¿Y de qué jugaba?
¿De portero?
No me digas que era medio centro de Toque porque tenemos un problema.
Hombre, también tenemos a Toquero. Constructor. Toquero se podría aplicar también la frase.
Oye.
Quiero decir, si estos seis se juntan en un vestuario, Sergio Una Ramos charla. Es un crack. Seguimos en el Hombre de las Tabernas.
Títeres, sí, títeres.
¿Estás seguro? ¿Ese es el nombre?
Sí, títeres. Bueno, como tú quieras, cariño.
¡Oh, excepcional! ¡Magnífico!
Una maravilla, señora Amapola. Lo ha vuelto a conseguir.
Alicante, 7 de la tarde. Hoy se expone la nueva obra de la señora Amapola, un álbum fotográfico que narra los días que estuvo en Galicia. Está previsto que su trabajo viaje próximamente a un prestigioso museo de Barcelona. La señora Amapola es la mujer de un magnate de la patata en Rusia. La señora Amapola es de Alicante, muy glamurosa ella. Bueno, que sí. Dos críticos acompañan a la señora Amapola en la inauguración de hoy. En el salón de la exposición, conversan sobre la obra.
Madre mía, es que no hay por dónde cogerlo.
Es una basura. Esto no puede ir a Barcelona.
Calla, calla, que ya viene. Ya sabes, ante todo mucho tacto. No podemos ofenderla.
Buenas tardes, chicos. O buenas noches, podríamos decir ya. Jijiji. En fin, llega el momento de la verdad. ¿Creéis que tendrá éxito?
¡Oh, sin duda! Salvo que éxito signifique no éxito, por supuesto que lo tendrá.
Es lo mejor que he visto en mi vida.
Tampoco te pases.
¿De veras? Oh, estoy tan ilusionada. Me retiro, caballeros. Luego nos vemos.
La señora Amapola abandona la sala e inmediatamente les cambia la cara a los críticos. A uno se le pone cara de cafetera y al otro... No es broma. Lo que cambia es su gesto de entusiasmo.
¿A dónde vamos a parar?
¿Cómo le dices que es lo mejor que has visto en tu vida?
Ay, no sé. Es que es la esposa de Patatowski.
Ya, pero nosotros somos críticos profesionales y se nos ha llamado para que hagamos nuestro trabajo.
A lo mejor nuestro trabajo es decirle lo que quiere oír.
Sí, siempre que lo que quiera oír sea la verdad.
Hombre, pero la verdad... Eso también es relativo, ¿no? Puede ser que a alguien le guste la exposición.
Entonces, ¿tú a qué te dedicas? Eso no me puede gustar a nadie con un mínimo de criterio, por favor. ¿Has visto la foto que sale recogiendo mejillones?
Ya, ah, ¿y qué hacemos? Si es que el título del álbum es Recuerdiños de Galicia. Es muy patético.
Pues habrá que decírselo. Lo siento, pero tenemos esa responsabilidad. Si no se lo decimos, publicarán la exposición en Barcelona y se la van a comer.
¿Se van a comer la exposición?
No, se van a comer a tu familia.
Oye, tío.
No, oye, no. Es que haces unos chistes tú también que no son de recibo.
Lo siento si te he ofendido. Tampoco me parece que haya sido para tanto.
No, perdóname tú a mí.
Claro, hombre. No nos podemos enfadar por estas cosas.
Tómame.
¿Cómo?
¿Qué?
Se miran y durante unos segundos reina el silencio.
¿Entonces qué hacemos?
Definitivamente hay que decirle la verdad. Precisamente por ser quien es, tenemos que ser profesionales y decirle que su obra es una basura.
Eso es, vamos allá. Vamos allá, sí señor. En esta vida no es todo de color de rosas. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? ¿Me entiendes, no? Vamos.
Vamos, toda la verdad hay que decirle. Esta no sabe quién somos nosotros.
Te voy a partir la cara, hombre.
Mírala, aquí está. Pero mujer, ¿cómo tú por aquí?
¿Qué pasa, chicos?
Nada, que le queríamos decir que su obra es una auténtica...
¡Maravilla!
¿Cómo? Ah, sí, eso.
Gracias, sois unos soles. Me voy al restaurante. Dicen que ha venido el señor Pistacho. ¡Hasta luego!
El señor Pistacho es un célebre crítico de arte. La creme de la creme de los críticos. Joroña que joroña.
¿Has oído eso? Dice que venía el señor Pistacho a ver la exposición.
Es un icono de la crítica. ¿Pero por qué le has dicho que su obra es una maravilla?
No sé, no he podido evitarlo. Es que me da cosa.
¿Qué pensará el señor Pistacho de nosotros si se entera de que hemos valorado positivamente esta birria? Estamos ante una eminencia.
Tienes razón. Hay que decirle que se dedique al parchís.
Por la puerta entra el señor Pistacho. ¿Por dónde iba a entrar si no? Se acerca a los dos críticos de pacotilla. No es por menospreciarlos, pero es que al lado del señor Pistacho...
Escuchad, vosotros dos. Vengo de hablar con la señora Amapola.
¿Ves? Te lo he dicho. Estamos profesionalmente muertos.
Oiga, señor Pistacho, lo hemos hecho porque...
No, sí os entiendo. No todos los días te encuentras con algo así. Y menos de la esposa de Patatowski.
Me siento fatal.
¿Fatal? Interesante. Los sentimientos que puede llegar a suscitar el arte.
Me siento ruin.
Te sientes ruin ante la grandeza de la obra. Sí, es cierto. Yo también me siento insignificante ante tal belleza.
¿Cómo dice?
Estoy totalmente de acuerdo con vosotros. Es la mejor obra que he visto en mucho tiempo. Fíjate, no esperaba que nadie valorara el álbum positivamente. Siento haberos infravalorado. Supongo que, aunque uno siempre intenta mantener los pies en la tierra, tantos halagos te hacen creerte superior.
Pero usted es único, ¿no?
Nada. Señor Pistacho, es usted un genio. Señor Pistacho, fírmame las tetas. Y al final resulta que dos críticos locales han sabido captar igual de bien la sensibilidad de esta exposición.
Muchas gracias por sus palabras, señor.
¿Qué me decís de la foto recogiendo mejillones?
Esa es la mejor.
Sin duda.
Voy a recomendar en la Asociación Panameña de Críticos.
Es todo un honor, señor Pistacho.
Podéis llamarme Snoopy.
La exposición se va llenando de gente, con muy buenas reacciones. Dentro de poco, ese álbum estará en el Museo de Barcelona. No digo cuál, es porque no se me ha ocurrido ninguno. ¿Ignorancia, quizás? Eso ya, decídselo a Aitor. Tele Josele, con José Alcaraz.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor.
Anda, Pope.
Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora.
Y esto es lo que hace la gente por salir el hombre de las tabernas. ¿Habéis visto? Que no sois creyentes, que la gente quiere salir en este programa. Tenemos una cola ahí fuera. Raúl Amat, hoy no está José Alcaraz, está muy enfermo, pero Raúl Amat sí que quería estar en el Hombre de las Tabernas otra vez. Quería pedir perdón a todos los oyentes por su último paso por la taberna. No la Errico Taberna, la taberna, que somos nosotros. Y viene a hacer la sección de José Alcaraz, Telejosele.
Así es. Vamos.
Guión, ¿te ha costado mucho prepararlo? ¿Te ha llevado toda la semana? ¿En qué fuentes te ha pasado?
En la de Canalejas y en la Cibeles.
Muy bien. Adelante, sorpréndenos.
Bueno, vamos a empezar. Brian, el perro de padre de familia que murió...
perro blanco que falleció.
Sí, un perro blanco muy, muy goloso. El perro de padre de familia que murió atropellado en la serie. Volverá.
¿Resucita, Brian?
Volverá. Ahora en Navidad en la Fox, volverá. Esta es una gran noticia para los amantes de los animales como Cristian Ramón Marín, quienes verán cumplido su sueño de volver a ver al perrete. Qué gran noticia.
Hombre, Seth MacFarlane, el creador de la serie Padre de Familia...
Uy.
Padre de familia.
A puntito de castigo de la semana que viene.
A puntito. Bueno, realmente hubo una reacción social. Crearon hasta una votación online, Chain.org, pidiendo la vuelta de Brian. Decían que habían matado al perro de Estados Unidos, que tenía que volver a la serie, que no se podía ser tan cruel en una serie de dibujos animados. Y ha dicho, vamos a ver, si al final le ponía la voz yo, total, es dibujar otra vez al perro, si tampoco. Y lo salvan.
Además es blanco, no hay ni que colorearlo. Más cosas. El espíritu de cierto videoclub me invade para hablar de la siguiente noticia. Paul Walker, el actor de A Todo Gas, entre otras muchas películas, murió en un accidente de tráfico hace unas semanas.
Dramática esta noticia.
La noticia salpicó Twitter e incendió a los tuiteros, quienes lastimaron la pérdida de este buen actor. Uno de los televisivos, Santiago Segura, en Twitter, aprovechando que Mandela nos ha dejado esta semana, hizo un pequeño símil. Cito textualmente el siguiente 140 caracteres.
140 caracteres de Santiago Segura.
Bueno, no los he contado, pero sí. Puestos a morirse, prefiero hacerlo a los 95 dejando un gran legado que a los 40 dejando una película sin terminar. ¿Qué os parece esta reflexión?
Hombre, un poco cruel. Humor negro quizás de Santiago Segura. Hizo varias películas, A Todo Gas. ¿Por cuál van ya? ¿Por las 7? Estaban.
6.
¿Las 6?
6.
Estaban grabando a las 7, pero creo que la han cancelado.
También fue un incidente bastante chungo. Tienes un Porsche, se lo dejas conducir a tu amigo. Que por cierto, al amigo no le han dado tanto bombo y también falleció en el accidente, pero como no era famoso.
Así es, pero bueno. Luego creo que sí, algún tuitero resentido también tuiteó y mencionó al conductor.
Creo que sí. Muy bien. La labor informativa.
Y bueno, siguiendo esta línea, ya que hablamos de Paul Walker, tengo que decir que el sustituto que se ha pensado para la séptima entrega de esta película...
Un actor de renombre, supongo.
Sí. No es otro que el bueno de Justin Bieber.
Hostia. Justin Bieber podría ser el sustituto de Paul Walker en A Todo Gas. Entonces podría llamarse A Toda Mecha ya.
Bueno.
Con ese símil de ese gran grupo de los serranos, Santa Justa Clan.
Hombre, yo aún lo escucho, ¿eh?
Tú aún lo escuchas.
Es pegadiza la canción, ¿eh?
¿Sí, tú lo dices?
La canción, no digo las canciones.
Bien, bien.
Que tenían disco, ¿eh?
Fans de Santa Justa Clan en Twitter, @ hombre de taberna. Ofendednos.
Que nos ofenda, si lo que has dicho antes, quieres feedback, si no te interesa otra cosa.
Hombre.
Es lo que vende, o sea, es lo que vende.
Preferiría
¿eh?
Ganar dinero, pero como de eso no voy a tener, pues feedback.
Mejor.
Retroalimentación.
En 2014, febrero, que ya está a la vuelta de
que
de
viene,
la
que viene, que ya está aquí, que ya ha llegado.
Ya estamos ahí. Llega Supervivientes.
Febrero de 2014, la exclusiva que adelanta Raúl Amat vía Telejosele es que llega Supervivientes. Cargadito de emociones.
Sí, hombre, cargadito.
Con
y además
personajes ilustres de la sí, cultura ilustre. Nacional.
Ya se conoce la identidad de dos de los concursantes.
Dos. Bueno.
Por un lado, una mujer que no se les ha olvidado. Olvido hormigos.
Joder.
Que según dicen, la eligieron a dedo.
Bueno. ¡Oh! ¡Madre mía!
Y por otro lado...
¿Qué iba?
Y por otro lado, uno que lleva retirado bastante tiempo de las pantallas... El padre Apeles.
Con lo otro no sabes.
Yo lo voy a ver, ya. Yo lo voy a ver. La verdad es que. Esto pregunta, lo va a ver José porque.
La pregunta el es.
Pero yo también lo voy a ver.
¿La elección a dedo es chiste tuyo o de José?
No, no, eso es de José. El mío era el anterior. Que creo que se ha notado bastante. La calidad de uno y otro es incomparable.
Sigue.
No, yo lo voy a ver. Vosotros lo vais a ver.
Ah, bueno.
Hombre, ya lleva muchos años este reality. ¿Es normal que haya sobrevivido o qué?
A ver, con es ese nombre yo veo no mucha puede. Tele, pero con Supervivientes no puedo. Vi el primer Supervivientes, cuando no había famosos. Me llamó la atención.
Cuando no había,
no había famosos. El nadie, primer ¿no? Superviviente fue después del primer Gran Hermano. Ojo, estamos hablando de hace años.
Hombre, y tú no puedes hablar de esa época.
Puedo hablar de esa época perfectamente y no tuvo mucha audiencia. Luego ya, con la Isla de los Famosos, reflotó. Los escotes de Paula Vázquez.
Y de alguna más también. Seguimos en Telecinco y es que según informa, ojo, Fórmula TV, Alfonso Merlos pasará de ser colaborador de Abre los Ojos y Mira a copresentador junto a Emma García. Para los que no sepáis quién es...
¿Quién es Alfonso Merlos?
Yo os lo digo ahora en un momentito. Es el hombre este de 13TV. Que
el hombre
va...
este de 13TV. Hombre, si con esa pista no sabéis ya quién es, ¿podríamos profundizar en lo del hombre este de 13TV?
Siempre va con corbata.
Ah,
ya tenéis dos pistas.
Dos pistas.
Con una mandíbula bastante pronunciada.
Antonio, si sabes quién es, asiente desde el otro lado de la pecera. ¿Sabe quién es?
Pero si está de pie.
Lástima que no esté aquí dentro para explicárnoslo.
¿Cómo ve la incorporación de este señor a la copresentación de Abre los Ojos?
Si es que,
como si yo me convirtiera ahora mismo en copresentador.
¿En copresentador de esto? De este espacio tan ameno que tenemos aquí.
¿El hombre en las tabernas?
Sí, claro.
¿Te refieres?
Sí, claro. ¿Te gustaría ser el copresentador del hombre en las tabernas?
No, porque no le quiero quitar... Ese es un puesto al que aspira, Paco. Que mira dónde está.
Que lo tengo ya.
Dominado. Paco es casi subdirector del Hombre de las Tabernas.
Eres el community manager del Hombre de las Tabernas.
Bueno, el señor Luis Merlos, ¿no?
Sí, claro. No, Alfonso.
Alfonso
Luis
Merlos.
Es el actor.
Claro, Luis Merlos es el actor. Alfonso Merlos. Es que nos hemos quedado un poco descolocados y con las pistas que nos has dado, te invito a que investigues y la próxima semana es el último programa antes de Navidades del Hombre de las Tabernas. Nos lo expliques porque creo que ahora la familia de este señor, de Alfonso, estará un poco enfadada contigo. Intuyo.
O con José, yo tampoco me voy a meter. Mariano Rajoy, presidente de nuestro país.
Te vas a meter, pero vas a hablar de Rajoy, muy bien visto.
Celebró el Día de la Constitución con un mensaje sin mirar a cámara. Es posible
¿cómo?
Que... Un mensaje sin mirar a cámara. Estaba dando un mensaje sin mirar a cámara. Es posible que lo estuviera leyendo, no sé. ¿Qué pensáis? ¿Que lo leía o que por el contrario lo leía?
¿Dijo fin de la cita?
No lo sé.
¿Qué decía en ese mensaje?
decía cosas muy interesantes de la celebración de la Constitución, que si se consigue... Cosas.
Decía. Siempre tengo la sensación de que cuando viene Raúl Amat, el programa empieza a hundirse. ¿Es una sensación mía?
Tuya.
¿Qué vas a decir tú?
Me estoy hundiendo. Aida Nizar y su madre demandan a Mediaset por intromisión ilegítima al honor. Es curioso que la ex gran hermana demande a alguien por eso. En fin, cada uno con su conciencia. Roberto. Terminator.
Aida Nizar, polémica.
No, no te voy a dejar hablar porque me vas a hundir más.
Perdón, perdón.
Luego ya me insultas o algo. Terminator, el famoso film protagonizado en su día por Arnold Schwarzenegger.
Terminator 2, Terminator 3.
Tendrá serie televisiva.
Ya tuvo una. Otra.
Otra. El guión está siendo desarrollado por los creadores de Thor y de X-Men. Además, en 2015 se estrenará la quinta entrega de esta película.
¿El Terminator? ¿Otra vez? ¿Con Schwarzenegger?
Sí. No lo sé, no lo sé. Tampoco lo sé. Si yo es que no tengo cultura del cine. No tengo cultura.
Bueno, y tampoco pasa nada.
No, yo no estoy preocupado.
Quiero decir que si tuvieras un amigo, podrían colocarte de director de cine. ¿Por qué no? ¿Algo para terminar? ¿Una que tú veas así con enjundia?
No, no, porque ya me he hundido bastante. Así que me voy, a ver si hago que el tiempo pase más rápido y llegue la Navidad lo antes posible. Un saludo, amigos de la taberna, y nos vemos muy pronto.
Muchas gracias, Raúl Amat. Radio Sala, escucharlo no tiene desperdicio. Vamos al cierre. Llegamos al final del Hombre de las Tabernas. Hoy hemos tenido 12 hachazos. Programa un poquito light. No nos ha ayudado Pope, creíamos que iba a venir duro, pero él ha venido tranquilo.
Duro creo que sí que ha venido, pero no.
Bueno, sí, pasaros por las redes sociales del programa, os lo digo cada semana, Facebook y Twitter, @hombredetaberna, hombredetaberna Facebook, y comentar lo que os parezca, sobre todo mal, pues es que tampoco tenemos muchas cosas buenas así como para presumir. Pero cada semana a estas horas tenemos un castigo, esto es una alegría del Hombre de las Tabernas, y esta semana los castigados por las redes sociales han sido... Es mentira, lo de las redes sociales los he castigado yo porque ya os tocaba. Javi y Rafa.
¿Han sido también a dedo o no?
Han sido a dedo. Aquí ha habido dedocracia, por supuesto. Javi y Rafa sois los castigados. Bueno, todo el mundo sabe que sois los expertos en fútbol. Por eso voy a proponer una serie de jugadores de baloncesto.
Sí.
Para que me digáis en qué equipo juegan, para no ser cruel, lo he centrado a solo dos equipos. Son el Iberostar Tenerife y el Herbalife Gran Canaria. Vamos a ir de uno a otro, empezamos por Rafa, y eso sí, espera a que diga Iberostar Tenerife o Herbalife.
¿Vale rebote? ¿Vale
coger? No vale rebote.
Pues si son de baloncesto.
Rafa, Nicolás Ricciotti juega en Iberostar Tenerife o Herbalife Gran Canaria.
Gran Canaria.
Iberostar Tenerife. Javi Blagota Sekulic, Iberostar Tenerife o Herbalife Gran Canaria.
Gran Canaria.
Iberostar Tenerife. Añaterbe Cruz, Iberostar Tenerife o Herbalife Gran Canaria.
Tenerife.
Herbalife Gran Canaria. Diego Fajardo, Iberostar Tenerife o Herbalife Gran Canaria.
Gran Canaria.
Iberostar Tenerife. Óscar Alvarado, Iberostar Tenerife o Herbalife Gran Canaria.
Tenerife.
Herbalife Gran Canaria. Ian O'Leary, Iberostar Tenerife o Herbalife Gran Canaria.
Herbalife Gran Canaria.
Sí, Herbalife Gran Canaria. Carles Bebia, Iberostar Tenerife o Herbalife Gran Canaria.
Gran Canaria.
Iberostar Tenerife. Ben Habru, Iberostar Tenerife o Herbalife Gran Canaria.
Herbalife.
Herbalife Gran Canaria. Luke Sigma, Iberostar Tenerife o Herbalife Gran Canaria.
Gran Canaria.
Iberostar Tenerife. José Luis González, Iberostar Tenerife o Herbalife Gran Canaria.
¿Eso es el de Lucentur?
¡Sí! Bueno, hasta la trampa.
Tres.
Hasta la
cero.
Trampa.
Yo de 12.
Bien. No, yo me tengo
yo ninguno Gran Canaria.
Bueno, también es mala suerte, ¿qué quieres que te diga? Nosotros nos vamos. Gracias por sintonizar Radio UMH, gracias por sintonizar El Hombre de las Tabernas, gracias a Paco, a Antonio, a Cristian, a José, a Aitor, a Rafa, a Javi, a Raúl Amat, a José Alberto, a todos y a nuestro técnico, por supuesto, José Ruiz, por su gran trabajo. Queridos oyentes, sed felices, disfrutad de la vida tanto como os dejen, tened muchos amigos, lo de estudiar también, pero muchos amigos. Soy Roberto Prada y puedo decir que se acabó El Hombre de las Tabernas. I'm gonna walk, I'm gonna run, 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 I'm gonna run